La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Don Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y analista de este programa. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
A ver, Juan Ramón, yo no sé si te pegaste mucho susto cuando viste lo de la expropiación de Baleares, si no crees que sea para tanto, si crees que se le está haciendo un favor a los bancos porque no iban a sacar dinero de esos pisos que tenían vacíos, si crees que, como ahora teme el gobierno, se pueden llevar de ocupas. ¿Tú qué piensas del expropiese de Armengol?
Hombre, yo creo que una política que desde luego no va a ser la solución en absoluto a los problemas de la vivienda ni en Baleares ni en España. Es decir, estamos hablando de 56 viviendas expropiadas, 56 que, bueno, a las familias que las ocupen probablemente les vendrán bien, pero que en el conjunto de las islas, no digamos ya en el conjunto de España, son absolutamente irrelevantes para un problema que, insisto, es un problema grave, ciertamente grave, pero que no es, la solución no es expropiar viviendas, básicamente porque si expropias viviendas, el mensaje que estás lanzando al resto de inversores nacionales o extranjeros es: en el mercado inmobiliario de Baleares no inviertan para comprar casas y renovarlas y sacarlas en alquiler, no inviertan para construir nuevas promociones inmobiliarias. ¿Por qué? Pues porque si invierten y no les interesa durante un par de años alquilar la vivienda, porque a lo mejor creen que más tarde pues se podrá vender en mejores condiciones, y como en España el contrato mínimo de alquiler es de 5 años, pues si quiero vender antes de 5 años, más vale tenerla vacía. Y como, pues, digamos, si se dan esas condiciones, no me la pueden expropiar y me la pueden alquilar a la fuerza, más vale no invertir. Creo que se lanza un mensaje muy negativo para no conseguir prácticamente nada, y de hecho, si se quería conseguir algo similar a esto, pues buscar reacomodo a esas 56 familias, habría sido más lógico articular una política de rentas y, bueno, darles a esas familias dinero, ya no para alquilar, porque entonces se pueden distorsionar los precios del alquiler, pero simplemente si no tienen ingresos suficientes para llegar a fin de mes, pues que se les suplementen los ingresos. Expropiarnos la solución, y desde luego mandar el mensaje de que además este es el modelo a seguir en el resto de España, muchísimo peor.
Hablando de vivienda, Juan Ramón, yo no sé cuándo se van a poner de acuerdo, porque estamos hablando de lo de Ábalos y Pablo Iglesias sobre la ley de vivienda desde hace meses, y no sé cuándo va a ponerse de acuerdo, porque hoy he visto que titulares como que conseguía Ábalos que los desahucios solo sean hasta que termine el estado de alarma. Pero si el estado de alarma termina en mayo, y esto cuándo se va a aprobar. Pero bueno, ahora el debate sigue centrado en si realmente se benefician los ciudadanos con que se pongan techos al precio de el alquiler en las zonas que se llaman tensionadas, es decir, donde te cuesta un pico el alquiler de una casa. ¿Realmente en estas zonas, ya no en general, en estas zonas eso funciona?
Bueno, es que efectivamente este es el debate en el que está ahora metido el gobierno. Si controlar los alquileres en las zonas tensionadas es una política adecuada o no lo es. Ya hemos explicado muchas veces que los efectos sobre el mercado inmobiliario de esto son muy negativos. Controlar precios lo que hace es reducir la oferta, y reduciendo la oferta, cuando la demanda ya es más alta que la oferta, no consigues equilibrar la situación, no consigues que más gente tenga acceso a una vivienda, sino que la tenga todavía menos. Es verdad que aquellas familias que ya estén alquiladas y a las que les congeles el alquiler o se lo rebajes por ley saldrán beneficiadas, pero todas las demás que quieran ir a vivir a esa zona lo tendrán mucho más complicado porque habrá muchos menos alquileres. Eso es algo bastante reconocido y comprobado que existe y que sucede, ¿no? De hecho, en Berlín está pasando exactamente esto. Congelaron los alquileres, y desde que los congelaron en 2020, los anuncios de vivienda en alquiler han caído un 50%. Pero bueno, este es el debate en el que ya estábamos y que ya hemos comentado en otras ocasiones. Pero es que también conviene analizar quién saldría realmente beneficiado de esta política, ¿no? Y ayer se publicó un informe bastante interesante de SADE, donde, bueno, pues intentan estimar los dos autores del informe qué familias serían las que se beneficiarían de congelar los alquileres o de rebajarlos con alquileres máximos. Entonces, si definimos zona tensionada como zona donde los alquileres son mucho más altos que en la media de España o que están entre los más altos de España, en esas zonas, al ser las zonas, digamos, con más poder adquisitivo, donde las familias suelen tener ingresos muy por encima de la media, pues si congelas los alquileres, quien se beneficiarían serían las familias con rentas más altas, porque les congelarías a ellos los alquileres. De manera que tampoco es que sea una política demasiado equitativa o igualitarista, que es supuestamente lo que algunos buscan. Si en cambio se define zona tensionada como aquella zona donde los alquileres suponen un porcentaje muy alto de los ingresos familiares, ahí sí que es verdad que las familias más pobres podrían salir beneficiadas. Pero no porque los alquileres sean muy caros, sino porque los ingresos de esas familias son muy bajos, con lo cual, a poco que pagues de alquiler, ya te consume un gran porcentaje de tu ingreso. Es como decir, vamos a controlar el precio de las patatas en aquellos barrios donde las patatas supongan un porcentaje muy alto del presupuesto familiar. ¿Pero por qué supone un porcentaje muy alto del presupuesto familiar? ¿Porque las patatas están muy caras? No, están al mismo precio o incluso más baratas que en el resto de España. Entonces, supone un alto porcentaje porque los ingresos son bajos, porque el presupuesto familiar es reducido.
Entonces, soluciona ese problema, no el otro. Qué bien tirado eso. No, es verdad, porque es que me haces pensar, Juan Ramón, y fíjate que ya tengo la cabeza lo suficientemente ocupada, pero es verdad, claro, tú si dices, no, es que aquí los alquileres son muy altos, ya, pero a lo mejor en una ciudad donde los alquileres sean más bajos, en una capital de provincia, resulta que la renta media es menor y el pagar el alquiler le supone a la familia el 70% del gasto.
Madrid a lo mejor no se controlaría en el barrio de Salamanca, sino a lo mejor en Vallecas, por ejemplo, pero porque en Vallecas es muy alto o porque quien vive allí tiene una menor renta media que quien vive en el barrio de Salamanca.
Exacto.
Pero es que entonces intenta articular políticas para mejorar la renta de esas familias, no para bajar unos alquileres que ya pueden ser de por sí bajos.
Luego, como estas cosas no se piensan, luego pasa lo que pasa con el ingreso mínimo vital y dicen, oye, lo vamos a hacer, aunque se haga con buena intención, lo vamos a hacer. Y dice, ya, pero usted lo ha pensado antes, porque al final a lo mejor no está beneficiando a los que quiere beneficiar. Una última cuestión, Rayo. Mira, en nuestra tertulia ahora, en la parte de política, vamos a hablar de la cuestión política, de la batalla política a propósito de el cierre de Semana Santa. Pero a ti te quiero preguntar por el aspecto económico. El otro día conocíamos el dato de paro registrado de afiliación a la Seguridad Social y tenemos más de 4 millones de personas apuntadas al paro, 909.000 personas afectadas por un ERTE, 511.000 autónomos en cese de actividad, y eso sin contar a los que están haciendo cursos y por eso se salen de las listas oficiales del paro. Con esta situación, y viendo ya, Rayo, ya es casi inevitable el ver que en Semana Santa tampoco va a haber un repunte de la actividad, ¿tú qué paisaje a medio plazo ves para la situación económica y el empleo?
Sí, es que además yo creo que hay un dato incluso más importante que todos los que has mencionado, y es que gran parte de todo eso está concentrado en muy pocos sectores, como la hostelería o las actividades recreativas. Si miramos la evolución de los afiliados a la Seguridad Social en febrero, que fue un mal mes, si excluimos de esa afiliación a hostelería, actividades recreativas, vemos que la afiliación evoluciona como evolucionaba antes de la pandemia. Crece lo mismo que en los años anteriores. Es la hostelería o las actividades recreativas las que están lastrando la creación de empleo porque no lo están creando. Son estos sectores los que concentran pues el mayor porcentaje de caída de la afiliación a la Seguridad Social, son los que concentran más de la mitad de los ERTE. Y claro, el panorama aquí es desolador. Hay dos cifras que referidas a los ingresos por turismo y al número de turistas, que al final pues esto es lo que explica también en parte, no solo, pero también lo que explica en parte los malos resultados de estos sectores, que yo creo que son verdaderamente impactantes, ¿no? En el año 2019 llegaron a España casi 84 millones de turistas. En 2020, 19 millones. Los ingresos por turismo han caído de 92.000 millones de euros en el año 2019 a menos de 20.000 millones en el año 2020. Esto para que pongamos en magnitud lo que las ayudas podrían hacer. Si estamos hablando de una caída de 70.000 millones de euros de ingresos por turistas extranjeros y se están planteando ayudas de 10.000, pues verdaderamente tampoco va a solucionar demasiado. Hombre, algo aliviaría, pero desde luego no va a ser una solución ni mucho menos notable. Y también creo que estas cifras ponen de relieve lo complicado que lo va a tener este sector, incluso después de que, esperemos, superemos la pandemia. ¿Cuántos años tardaremos en regresar a 84 millones de turistas, a unos ingresos de 92.000 millones de euros anuales por turismo? Y si tardamos mucho, muchas empresas en estos sectores que dependían de esos turistas, a lo mejor llegamos a 70, pero de 70 a 90 faltan 20 millones, y esos 20 millones consumían, se alojaban en ciertos negocios que se van a quedar sin clientela hasta que volvamos a donde estábamos, y eso puede tardar, por desgracia, mucho tiempo.
Qué panorama, Juan Ramón, qué panorama. Gracias por hacernos pensar, Rayo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, nos vemos.